En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido, Tom Madariaga, y les habla Alberto Müller. Agentes del gobierno cubano han estado presionando a familiares cercanos, amigos y miembros del movimiento San Isidro para que convenzan a Luis Manuel Otero Alcántara para que salga definitivamente del país, algo que no acepta el artista independiente, informó su tío, el economista y politólogo Enix Berrio Sardá.
Luis Manuel dice que él estuvo saliendo y entrando al país hasta el año 2019, que él no tiene ningún reparo en seguirlo haciendo como ciudadano en libertad. Por eso es que, aunque él está al tanto de esas presiones que se están tratando de hacer con familiares, con allegados, con amigos, con miembros del Grupo San Isidro, etcétera, que se salga del país sin opción de regreso. Luis Manuel se niega rotundamente a eso. Si él sale o no, esa decisión le corresponde únicamente a él, por lo que tampoco la toma bajo presión de nadie. Y nosotros como familiares somos conscientes de eso, y por respeto a Luis Manuel jamás le diríamos ver el país o no. Una decisión muy personal. Me admira, lo quiero y lo respeto más cuando él asume esa posición tan vertical, tan consecuente, independientemente de otras decisiones que se puedan tomar, de otras presiones. Pero al mismo tiempo, de hecho, supone dolor. Incluso quisiera cambiar mi vida, mi suerte, por la de él, porque es un muchacho valeroso, ese muchacho es un héroe de estos tiempos. Es una guía para los jóvenes, lo he visto, lo he podido constatar en la calle. La obra de Luis Manuel, el movimiento San Isidro, los jóvenes del 27N, todo este movimiento efervescente en Cuba ha cambiado una realidad. Y cuando él me plantea así, no me voy, no me conocen, yo me muero aquí, que me hagan lo que me hagan, que me dice a mí, tío, en estos momentos doy inicio a la huelga de hambre. Y sé, él me dijo, cuando termine aquí, me llevarán para allá arriba, para una celda de castigo, no me darán colchón, me maltratarán, pero bueno, ya esto es definitivo y saludo a todo el mundo.
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, manifestó en las redes sociales que el clamor del activista Luis Manuel Otero Alcántara siempre ha sido el mismo: libertad de expresión para los cubanos y cese de la dictadura. A través de su cuenta de Twitter, Rubio agregó que el único crimen de Alcántara ha sido soñar con una isla que no fuese una gran prisión. Alcántara, líder del movimiento San Isidro, inició una huelga de hambre y sed, según indicó recientemente a través de Facebook la curadora de arte y pareja del artista Claudia Jean-Louis. El artista visual, detenido desde el 11 de julio por participar en las protestas en La Habana, está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa. Se le acusa de los supuestos delitos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir, recogidos en el expediente 24 del 2021, y además tiene pendiente una acusación por ultraje a los símbolos patrios. En otra noticia, se declara en huelga de hambre otro preso político del 11 de julio, y esta vez en la prisión del Combinado del Sur de Matanzas. Se trata de Chadrián Vila Seguín. La colega Yolanda Huerga, los detalles.
El prisionero político Chadrián Vila Seguín, condenado a 11 años de prisión tras su participación en las manifestaciones del 11 de julio, se declaró en huelga de hambre en el penal Combinado del Sur de la provincia de Matanzas.
Nosotros nos enteramos porque vino un preso que estaba de pase y nos dijo que él lo vivía adentro, que Chadrián estaba plantado y que no quería comer ni quería tomar agua.
Denunció desde Cárdenas su esposa Lía Fonseca Cruz, quien más tarde añadió que la llamó por teléfono otro recluso y le confirmó la información.
Él está en huelga porque él es inocente y no sé si hay más presos plantados junto con él.
El Tribunal Militar de Matanzas hizo firme la sentencia el 13 de enero contra el joven de 22 años que fue inculpado de sabotaje y desórdenes públicos. En Holguín, otros 5 participantes de las demostraciones antigubernamentales juzgados por delitos de sedición y competiciones fiscales de 30 años se mantienen en huelga de hambre en la prisión para reclamar de las autoridades cubanas su libertad incondicional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos a nuestros oyentes. Estamos aquí nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, donde se escuchan las voces de los cubanos que en Cuba y en el exilio luchan por el derrocamiento de la dictadura cubana. Y ahora comenzamos nuestro programa La Voz de la Oposición, y aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, Landi, Pedro Fernández, los directores, y Santiago Álvarez, el que le habla, dirigidos como siempre por Carlos Santana. Nuestro primer invitado es una señora, una dama de blanco, una luchadora por la democracia en Cuba y además esposa y madre de patriotas. Estoy hablando de la esposa de Armando Abascal y la hija y la madre de Sisi Abascal. Y nos va a hablar sobre su heroica hija, veterana de nuestro programa de seminario, que está presa por la tiranía. Desgraciadamente quieren hacerla cumplir 6 años. Si no la derrocamos antes, eso es la intención de ellos. Tenemos que derrocar esta dictadura. Y tenemos aquí a la señora Ania Zamora. Adelante, Ania. Bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, siempre tenemos algún problema entre manos. Esta vez, primera vez que usted sale al programa, después de tener tras la reja a su heroica hija, que no puedo decir de lo que ha pasado últimamente. Y sé de las torturas mentales que le hicieron. Háblenos, por favor.
Bueno, Sisi Abascal Zamora fue llevada a prisión el 27 de diciembre. Fue llevada esposada violentamente. La introdujeron en una patrulla, no permitieron ni que la familia la pudiéramos tocar. No pudimos tocar a nuestra hija. El vehículo en que fue conducida iba a alta velocidad, por poco impacta contra otro vehículo, como que se incendió, se llenó de humo. Sisi Abascal corrió peligro, su vida corrió peligro, porque por poco sufre un accidente. Ahí fue llevada a la prisión de la Bellotec en Matanzas, llevada a un lugar en aislamiento por 15 días. Pero en esos 15 días, en dos ocasiones, le dijeron que le iban a dar visitas, 6 de enero y 10 de enero, visitas que le negaron. Visitas que todos sabemos que eso fue un método de terrorismo psicológico para ver en qué situaciones se ponía Sisi, pero Sisi Abascal es grande. Sisi Abascal, cuando la vimos en la visita, muy, muy delgada, ha bajado más de 20 libras. Sus palabras fueron: mamá, yo no pertenezco aquí, yo salgo de aquí porque yo soy Sisi Abascal Zamora, dama de blanco, miembro del partido Pedro Vito Ortez y presa política. Yo no soy una presa común, yo soy una presa política, porque yo no cometí ningún delito. Yo estoy aquí por el solo hecho de pensar diferente, de pedir libertad para el pueblo de Cuba, de pedir libertad para todos los cubanos. Y desde ese día, Sisi Abascal me dio una fuerza inmensa. Sisi Abascal es mi hija, pero todos los detenidos, todos los presos políticos, antes y después del 11 de julio, se han convertido para la familia Abascal Zamora en Sisi. Todos son las mismas personas. Echaremos nuestras voces por todos, porque todos pidieron libertad. El 11 de julio fue un despertar para el pueblo cubano. Fue algo hermoso, triste para mí, porque por poco mi otra hija, Lizy, pudo haber fallecido porque me la golpeó la policía tan violentamente en la cabeza que sufrió heridas, punto, tuve que llevarla al hospital. Pero también es un día inmenso, es un día bello, es un día que todo el pueblo cubano, la juventud cubana, increíble, casi todos eran, o la mayoría eran jóvenes. Esos jóvenes salieron a la calle de forma pacífica. Quiero que el mundo sepa que las personas se manifestaron pacíficamente, que la dictadura ha dado un carácter violento, pero no, las manifestaciones fueron pacíficas. Y es lindo ese día ver cómo todas esas personas gritaban libertad, querían un cambio, querían elecciones, tu poder elegir tu presidente, no al puesto de dedo que tenemos, que no lo queremos. No queremos a ese asesino en el poder. Y entre esas personas estaba Sisi Abascal. Sisi Abascal, como todos saben, hace 8 años está en la oposición. Sisi Abascal en 8 años ha recibido golpiza tras golpiza, amenazas de muerte. Yo temo por la vida de Sisi Abascal, porque como Sisi ha sido amenazada y muerto, ahora está en un lugar frío, en pésimas condiciones y con personas de hacerle la vida imposible. Y pido al mundo que levante su voz, que alcen nuestras voces, que sean nuestras voces, que nos ayuden a reclamar la libertad de nuestros presos políticos, porque no son presos comunes. Y en cada entrevista que las sacan, en cada entrevista en que le preguntan si está arrepentida, vuelve y rectifica si se abascal. Yo soy Cici Abascal, yo soy ama de blanco, yo soy miembro de un partido, yo no soy una presa común, yo soy una presa política y no cambiaré mis ideas, no estoy arrepentida de nada. Y dentro de mi dolor como madre, porque a pesar que somos opositores, la familia Abascal, todo el mundo conoce que la familia Abascal Zamora es opositor, pero también soy madre, y el dolor de una madre de ver su hija golpeada, de ver su hija llevada a prisión, ver a su hija con ese uniforme horrible, con tanta delgadez, no es fácil, pero la valentía de esa niña le da fuerza para seguir. Y seguiremos luchando y seguiremos alzando nuestras voces y pidiendo la libertad de todos los presos políticos que hay en Cuba.
Aria, perdóneme que la interrumpa. Y cuando pudieron verla, pudieron llevarle algo para hacerle más fácil su estancia en la prisión.
Sí, pudimos llevarle, le llevamos aseo y le llevamos todo lo que sabemos que a ella le gusta. Y vamos a estar pendientes siempre y haremos todo lo posible con muchas personas que nos ayudan, con muchas personas que están pendientes a los deseos de Cici, de que Cici pueda alimentarse, que pueda comer lo que ella quiere, lo que ella le gusta, y que la alimente, que tenga vitamina, porque Cici está muy, muy delgada y vemos que pueda enfermarse. Cici es una niña que siempre, ustedes la conocen perfectamente, Cici es muy casera, siempre en la casa y con cuidado. Cici padece de dolores en el estómago, a veces le traen mal a la comida, y trataremos siempre de tenerle a mano todo lo que ella necesite para que dentro de esas crueles condiciones en las que está viviendo Cici ahora pueda alimentarse.
Bueno, mire, déjeme decirle, primero que nada déjeme informarle a los que nos están oyendo y no saben todavía de que ella es Cici Abascal. Cici Abascal fue una de los seminaristas más jóvenes que ha tenido la Fundación Rescate Jurídico. Es más, las primeras veces que me presentaron a Cici Abascal como candidata a los seminarios, que fue por Bringas, Emilio Bringas, que está en el exilio en Tampa, yo le dije que no, que era demasiado joven. Me insistió Pancho Llorén, me insistió Félix Navarro y todos los amigos míos dentro de del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Y gracias a Dios me dejé convencer, porque fue una gran experiencia haber conocido a una niña como Cici de 18 años con los fundamentos patrióticos que tenía siempre, y fue un camino de llegar a ser amigo de la familia Abascal Zamora, que ha sido un honor para mí.
Y para nosotros también, Santiago, ha sido un honor poder que ustedes conocieran a Cici y nosotros también pertenecer a su familia, porque sé cuánto significa Cici para todos ustedes.
Ahora, Aña, Cici tiene 24 años ahora en la actualidad. ¿Cuánto está afectando todo esto a la familia? Porque, bueno, tú misma lo has dicho, es una familia muy unida, Cici es una muchacha muy casera.
Como les expliqué, y ustedes perfectamente conocen a Cici, Cici es extremadamente casera. Cici lleva 7 años casada oficialmente. Cici es una niña de, no le gusta la fiesta, no, es eso, es casera. Es la más pequeña de los 4 hermanos, hermanos que la adoran, hermanos, imagínate, la más pequeña, la más consentida, la más malcriada, pero muy grande en el amor a su patria y muy grande en su valentía. A pesar de ser frágil, delicada y pequeña, es muy, muy valiente. Esto nos está afectando mucho a todos, porque es cruel por el solo hecho de pensar diferente, por el solo hecho de pedir libertad, de pedir libertad para los presos políticos, de pedir libertad para su país, de poder vivir, que la juventud conozca, que la juventud viva, que la juventud sea libre, que la juventud elija por sus propios gustos y derechos quien desea que mande y que genere en el gobierno. Con toda esa serie de cosas, ver a Cici privada de tantas y tantas cosas, la juventud se le está yendo en esos pocos días, los que vendrán, no sabemos el tiempo que estará en prisión, quiera Dios, quiera que ponga su mano y que todos estén libres, incluso ella. Le privan de todo, de todo, de todo. Cici no es madre todavía, Cici tiene plan de tener sus hijos y le están privando todo eso, le están privando la libertad, le están privando, ya Cici le privaron hasta de su
Yo siempre he pensado que en la lucha por la libertad de Cuba, todas las personas, no importa dónde vengan, cómo piensen, cómo se desarrollen, todos son un granito de arena. Pero cuando en la lucha tenemos personas como su hija, que tiene una mezcla de ternura y valores, virtudes, cuando vemos una joven tan linda, saberse expresar, cuando vemos una joven que sabe escoger el camino, yo creo que la patria está salvada. Yo pude conocerla aquí en el trayecto que tuvo en las conferencias y en realidad me hizo sentir muy, muy orgulloso. Me hizo sentir que la esperanza no está perdida en la lucha. Y créeme, no es porque usted sea la madre, pero lo decimos a cada momento. Nosotros estamos enamorados de esta nueva generación, incluyendo a su hija, por lo valerosos y por la cantidad de cosas que nos va a proporcionar para el futuro. Es decir, su hija es un ejemplo. Sabemos que a ustedes lo están castigando con esta prisión a ella, porque sabemos que ellos son tan bajos que utilizan estos métodos. Pero ya le digo, es un orgullo nuestro en la lucha y es una pena que ellos se estén ensañando con ella como venganza, porque es lo único que saben hacer ellos.
Exactamente. Usted tiene toda la razón. Eso es venganza, eso es ensañamiento. Eso es todo lo calificativo, el calificativo más bajo y ruin que pueda tener una dictadura. Lo están haciendo con nuestra juventud, con todas estas familias. Aquí, en el caso de Matanzas, hay muchos detenidos. Tenemos en nuestro partido, que me siento muy orgullosa de pertenecer al Partido por la Democracia, de Rodrigo Intel. Tenemos a Félix Navarro enfermo, tenemos a Francisco Rangel, tenemos a Durán Dispuente, tenemos a Dani Echeverría y tenemos a Saidí Navarro Rodríguez, que enfrentará un juicio junto a su padre con una petición fiscal de 11 años para Saidí Navarro también, y 9 participantes más del municipio de Perico. Es increíble lo que están haciendo con la juventud, porque vuelvo y repito, casi todos son jóvenes. Cuando vemos la lista de presos que tenemos, vemos las edades, comprobamos que todos son jóvenes. Y ese es el castigo contra toda esa familia, incluida la mía, por desgracia. Pero bueno, tenemos que seguir adelante, tenemos que tener fuerza, tenemos que estar unidos, tenemos que alzar nuestras voces. Y ustedes son nuestras voces fuera de Cuba, algo muy importante para que el mundo siga conociendo, para que el mundo sepa la verdad que hay en Cuba. Cuba es una dictadura que mata, que encarcela, que priva a sus seres, a las personas por el solo hecho de pensar diferente y de querer libertad. Ustedes son nuestras voces. Doy gracias por eso, doy gracias a todos ustedes infinitamente y que Dios los bendiga, porque realmente la juventud, el pueblo de Cuba ha despertado. La dictadura no podrá tener sueño nunca más tranquilo, no podrán. Yo no duermo tranquila porque pienso en lo que le puede pasar a Tito, porque así sí me la pueden matar en prisión, así sí me la pueden herir en prisión, así sí le puede pasar cualquier cosa, pero la dictadura tampoco desde el 11 de julio podrá dormir en paz, porque en cualquier momento habrá otro 11 de julio. Y tengo fe en eso. Hay que estar en la calle, hay que estar escuchando a las personas que ya no quieren más esto, que no aguantan más. En Cuba las personas tienen hambre. Hambre, es increíble que en el 2022 hayan personas diciendo que tienen hambre. No hay medicamento de ningún tipo. El pueblo cubano no tiene medicamento. Tenemos que estar de casa en casa pidiendo una pastilla, pidiendo una aguja para tú poder inyectar. Llegaron con clínicos y pedir una aguja. Y esto ya el pueblo de Cuba lo habla sin miedo. El miedo, todos tenemos miedo, todos sentimos miedo. No se puede culpar a nadie por sentir miedo, porque cuando tú te enfrentas a una dictadura y sabes que son capaces de matarte, de desaparecerte, pueden desaparecerte, es normal sentir el miedo. Pero ya Cuba despertó y el 11 de julio es una muestra para todos y para el mundo. Y luego rectifico, doy gracias a Dios por que ustedes sean nuestras voces. Nosotros hemos sido amenazados muchas veces, Cristo estuvo amenazada de muerte por un delegado de la policía de Bogotán, de que le iban a dar con un puntanazo. Eso está en todas las declaraciones y entrevistas que Cristo, con 18 años, lo hizo público. Y luego rectifico, yo acuso a la dictadura. Ellos son responsables de lo que le pueda pasar a Cristo y a Bacar en estos momentos en la prisión. Ellos son responsables, dentro y fuera de Cuba, ante la opinión de todo el mundo, de lo que le puede pasar a Sisi. Siempre lo estoy diciendo. Y aquí vamos a seguir, a pesar de las amenazas, a pesar de las multas, a pesar de todo. La familia Abascal Zamora, con el dolor inmenso que sentimos, porque no lo niego, todos sentí como un dolor inmenso el de tener así sin esas condiciones, porque aunque él se llame una, dos, tres veces en semana, a los días que le den derecho y diga, mamá, papá, mi hermana, estoy bien, realmente no sabemos las condiciones que están sucias allí, pero siempre te lo digo, que si tu mente tiene que estar clara, tiene que decirnos todo lo que te sucede a ti ahí, porque nosotros somos tus voces, nosotros somos las voces de todos ustedes los presos, y espero que seguir así, que Dios me dé fuerza, que Dios me dé salud para ayudar a mi hija, para ayudar a todos los presos políticos que tenemos en este momento.
Ania, ¿qué tal? Te habla Pedro. Primero que nada, mis saludos, todos mis sentimientos con ustedes por esto que están pasando, teniendo a Sisi en prisión en estos momentos. Y nada más que le voy a hablar de una cosita aquí que he notado durante toda la conversación. Se ha usado la palabra venganza contra ustedes, se ha usado la palabra castigo, pero no he oído una palabra que yo creo que es la que más pega. Es la intimidación que está usando la dictadura asesina en contra de los jóvenes. Fíjense que sueltan, estuvo su esposo Armando 47 días preso, y recogen a Sisi con 24 años, que es exactamente la resistencia que está teniendo la dictadura en estos momentos. Es la juventud la que se lanzó para la calle el 11 de julio, aunque hay muchos otros como Félix Navarro, que también, pero son personas que pueden mover juventud porque fueron profesores toda su vida, porque tuvieron toda su vida en la pedagogía y tienen buena palanca, tienen buena firmeza con la juventud. La juventud de Cuba es la que ya se cansó, la juventud de Cuba es la que ha perdido el miedo, y como usted bien dijo al principio, todos esos jóvenes son Sisi en estos momentos, y por todos sufrimos, por todos pedimos y por todos luchamos. Que Dios los bendiga.
Yo soy Armando Bascar, padre de Sisi. Llegué ahora y encontré que Ania estaba conectada con ustedes. Los saludo a todos, en especial a Santiago.
Bienvenido, bienvenido, Armando. Estamos muy contentos que haya venido y salido al programa. Te queremos y te admiramos todos mucho. Aquí estamos oyendo nuestra conversación. Los otros directores que están conmigo aquí hoy, Orlando González y Pedro Fernández, junto conmigo y Carlos Santana, estamos oyendo de Sisi y de la familia Bascar. Una de las cosas que quiero decir y después oírte es que la dictadura misma, con su incremento en la violencia, con su incremento en la intimidación, con su incremento en el abuso de hacer político el poder judicial, ellos están levantando el nivel de violencia en Cuba. Y esos frutos los van a recoger. No puede a sombrerazo aquel que mata a cabillazo. El que ayer lo mata no puede morir a sombrerazo. Y bienvenido a nuestro programa.
Sí, Santiago, como tú estás hablando, sí son las cosas. Pero bueno, yo quería hacer a colación que el objetivo de que ellos hayan puesto presa a Sisi es un modo de intimidar. Este pueblo tan normal es un pueblo pequeño, y como pueblo pequeño todo se habla, todo se conoce. Yo quisiera que alguien tuviera la oportunidad en un momento de salir conmigo a caminar el pueblo, como hago yo siempre, porque visito muchos enfermos, gente que tiene problemas y tal, porque antes de ser opositor siempre fui una gente muy solidaria, para que la gente vea cuántas personas aguantan en la calle, cuántas personas me cuentan problemas, cuántas personas que yo no contaba nunca que tuvieran el convencimiento y el deseo de luchar contra esta dictadura. Realmente la familia mía es muy conocida en este municipio, y ese verdaderamente es el objetivo por lo que ellos hacen prisionera mía. Porque para que la gente diga, caramba, si eres el líder y le cogemos la hija, y saco yo, ¿dónde me van a poner? Este es el único objetivo que tiene la situación de que mi hija esté en este momento cumpliendo una sanción de 6 años. Para que la dictadura, el único objetivo que tiene es enseñar músculos, demostrar de que pueden hacer prisioneros a cualquiera. Ese es el objetivo que tienen ellos y eso es lo que están haciendo. Pero si una cosa no me sale, porque yo pienso que todo lo que digan que hubiera estado con su grupo, los de abajo, los que están a pie de obra, van de hospital, esos son los patrones, pero desde arriba tienen que saber que cada familia que tiene una persona presa, y justamente como hay tantos en Cuba, esa familia concretamente ya ellos la perdieron. Si alguno estaba consciente, está contra él. Porque hablamos con muchas personas que tienen presos detenidos y me dicen, oye, caramba, el hermano que era tal y tal y tal, este tipo tal que no quiere saber de esto. Y ellos, como quieran, pierden. Cualquier cosa que hagan, pierden. Ellos están en un callejón que no tienen salida y lo único que le queda es caminar hacia adelante, seguir golpeando, seguir maltratando, seguir haciendo prisioneros, porque es que no le queda otro remedio. Ya ellos saben que ellos pidieron, están acorralados y esa es la razón.
Mira, lo que estás diciendo es, eso es la Biblia. Y esto me trae un recuerdo muy ingrato, un recuerdo verdaderamente triste, porque me lleva a los años, de los últimos años, de la dictadura o el gobierno, como le quiera llamar, de Batista. Fidel Castro siempre fue un delincuente, siempre fue un tipo que no pudo ganar ninguna elección porque el pueblo lo detestaba. Pero la Sierra Maestra se llenó de gente, no por seguir a Fidel Castro, sino por estar en contra de Carratalá, de Ventura, de Maferrer, y por los abusos de la dictadura. Y esos abusos de la dictadura llevaron una violencia que llevó al poder al más violento y al más terrorista de los hombres que ha tenido Cuba. La única persona que se le ocurre poner 100 bombas en una toda la noche fue al, ¿qué voy a decir?, al Fidel Castro.
Sí, no, realmente así, mira, Batista tuvo, no sé, matices de violencia, indiscutiblemente, pero que el pueblo saca una cuenta y eso da a la gente en la calle, que Fidel ataca en Moncada, incluso asesina enfermos que estaban en la enfermería del cuartel, y sin embargo le echan 15 años, y a los 2 años se habían contado. Entonces, y sin embargo aquí hay niños verdaderamente que le piden 25 años, pero uno dice, pues manifestarse en la calle, una cosa que ellos reconocen en la Constitución como legal, porque es que tienen un doble lenguaje, tienen un lenguaje para el anterior de lo que dicen y tienen una cosa aquí que es lo que hacen. Pues en definitiva ya el pueblo de Cuba despertó, un despertar para mí, y el despertar que tiene conocimiento de todas esas cosas.
Abascal, a ellos se le está paulatinamente, a ellos se le va a ir mirando poco a poco las condiciones. Esa ventaja que han tenido de terror y pánico ha ido evolucionando, pero en contra de ellos. Esa actitud que han tomado ellos contra esos jóvenes, ya todos esos jóvenes, ellos lo han convertido en políticos. Toda esa gente que están cogiendo golpes, que le maltratan a su familia, que chantajean, esa es la nueva generación que ellos están alimentando con el odio. Tenemos las imágenes, hoy estoy viendo una imagen de un joven que le pusieron 2,000 pesos de multa. El muchacho lo pagó. El hombre salió a la calle, joven salió a la calle a volver otra vez a tratar de luchar, de vender su aguacatico, su vianda. Y el jefe sentó, vino otra vez. Y el muchacho lo cogió, lo tiró contra el piso, le quitó las esposas y lo esposó. Eso es humillante. Y eso le va a pasar. Poco a poco van a verse estas escenas. Porque llega un momento que usted no puede seguir atropellando a un ser humano. Usted no puede seguir atropellando y atropellando y atropellando y pisoteando. Esos mismos jóvenes son lo peor que le va a pasar a ellos. Y yo estoy seguro, muy seguro, que esto no va a durar mucho. Esta paciencia, este respeto al derecho humano por nuestra parte, esta no violencia por nuestra parte, está llenando el vaso ya. Yo no quiero sangre para mi país, yo no quiero que mi pueblo sufra, porque ellos sí van a sacar la sangre. Pero les tiene que tocar de un momento a otro, ellos van a sentir el látigo en su espalda. Porque son muy malos. Es un enemigo que no tiene fronteras, es un enemigo que es bajo. Y eso ellos lo van a pagar con la misma violencia con que están actuando con nuestro pueblo.
Mira, para ellos sí, justifican los medios. A ellos no les importa en realidad los medios que usan con tal intimidad. Este es un país que vive para dos cosas. Una es la propaganda y otra la represión. Pero ¿qué pasa? Mira, ellos han perdido la juventud por la sencilla razón que yo les voy a explicar. En el 11 de julio yo... En el tiempo que estuve verdaderamente con la población penal, porque después ellos me aislaron totalmente, yo trataba de conversar con todas las personas, que la mayoría, o casi todos, por no decir todos, eran gente joven. La televisión cubana, la juventud no la ve. Es el único medio que ellos tienen, para y la radio no la escucha. Pero ellos están recibiendo un bombardeo constante con el problema de los medios de difusión y el internet, que la juventud tiene una información tremenda de todo lo que pasa en el mundo. Entonces ellos no pueden contra eso. Ese ha sido el despertar. Por eso es que ellos nunca querían internet, porque ellos lo que menos que quieren como comunista es que haya información, porque ellos saben que la información es poder y el poder en manos de la juventud. También yo, con la edad que tenga miedo a hacer cualquier cosa, pero una joven no tiene miedo a nada, y se lo digo con mi hija. Mi hija, ahora que debía estar, no sé, en felicidad, en qué lugar, mira dónde está. Y pero es que tiene una conciencia tan grande que a mí me maravilla. No tenía su edad, no tenía esa conciencia política que tiene mi hija. Claro que ella ha respirado siempre en un clima de rebeldía, de oposición, y lo ha asimilado todo, pero es que es valiente en esencia, y no es un falso vanagloriarme como padre de que es así, pero es que tengo que aceptarlo, porque en definitiva ella nos da valor a nosotros siempre que podemos hablar con ella. Y la mayoría de la juventud es así. Mira, todos estos muchachos que participaron el 11 de julio, si no tenían una conciencia política, ahora la tienen. La tienen porque realmente están sufriendo en carne propia. Nadie aprende de las cosas como son, cuando la gente, como cuando son castigados. Y estos muchachos son castigados. Yo conozco a un muchacho que tiene menos que la edad de mi hija y le están pidiendo 15, 18 años, señores. Es criminal. Pero luego, mira, en el terminado, cuando yo estaba, había un muchacho que tenía 17 años. Escuchen esta historia, porque estos son testimonios que hay que decirlo para que sepa, y los familiares de ellos, los que estaban en esa galera, saben qué cosa. Ese muchacho recibe un proyectil en el fémur, en la parte del pie superior, y tenía el proyectil incrustado todavía en la pierna, a casi a 20 y pico días de haber sufrido el paro. Ese muchacho podía haber perdido la pierna, porque un proyectil, ese muchacho no había llegado todavía a una clínica. Es criminal eso, porque en definitiva vamos a poner en una guerra, cuando estás combatiendo, las cosas son válidas, me disparas o te disparo, porque tú estás herido, lo menos que puedo hacer es cujarte. Eso lo hacen hasta yo no sé ni qué tipo de... Cuando tú ves esas cosas, tú te das cuenta a qué nos estamos enfrentando. ¿A qué nos estamos enfrentando? Es criminal. Y ellos saben que esto que yo estoy diciendo es verdad. Ellos lo saben. Porque eso pasó en el condenado de Matanza, en el destacamento 6, en el cubículo circo.
¿Tú te acuerdas el nombre de ese muchacho?
No, porque estaba aislado. Pero sentía el muchacho quejarse, pasado de los médicos, porque realmente que pasa todo el tiempo. Pero no tiene una aspirina para darle para el dolor. Después eso me enteré que sí, lo habían sacado y tal. Pero todo ese tiempo ese muchacho tuvo con el proyectil dentro de su pierna. Un muchacho que no llegaba a 20 años. Estas verdades del mundo tiene que conocerlas. Porque entonces ellos dicen que tenemos médicos acá y ayudando y operando. Y sin embargo los cubanos están muriendo y están maltratados. Ahora mismo pues tiene una sarna en agüita y no tiene medicamento. Tiene un nacido que le salió del pecho producto de haberse rascado, parece un medio se incomó y no tiene medicamento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El mundo tiene que conocer todo eso. El mundo tiene que quitarse el pelo, porque todavía ustedes comentan y tal, y está muy bien que lo hagan. Todavía hay muchas partes del mundo que no interesa el dolor de Cuba. ¿Entiendes? Porque cuando la bandera le daba un arañazo a Sudáfrica, el mundo se enteraba y todo el mundo intentaba con eso. Y los prisioneros cubanos están en las mazmorras de Cuba sin ningún tipo de apoyo internacional. ¿Hasta cuándo el mundo va a hacer silencio sobre esas cosas? ¿Hasta cuándo se va a permitir con un dictador como Díaz Canel se siente con un presidente elegido democráticamente en una mesa? Es una vergüenza eso para el mundo. Es una vergüenza eso para la humanidad. Que pero que sí, no entendamos estas cosas suceden. Si yo soy el presidente de esa gente, cuando este señor diga que levante, yo no puedo estar en el lado de un dictador, porque yo soy elegido por mi pueblo y mi plazo de gobernante se va a terminar. Pues trabaje bien o mal, porque sí, así funciona la democracia. Y sin embargo no se hace eso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando eso?
En eso tienes mucha razón, Armando. Y tenemos que seguir luchando bajo los mismos elementos. Tenemos que seguir empujando por el derrocamiento de la dictadura, porque nadie nos va a ayudar, nadie nos va a dar una mano, nada más que los cubanos. Tenemos que poner nuestros cuerpos, nuestro sacrificio, nuestro dinero, nuestra sangre, para poder lograr el regreso a la democracia en Cuba. Y verdaderamente ha sido un placer y un honor poder haber compartido con dos patriotas como lo son Ania y tú, Armando. Y
ustedes se olviden, yo quisiera decir lo único que quiero que pueda hacer con. Yo tengo con la vida de ella, tengo con la vida de ella porque realmente son capaces de todo. Y cuando nosotros vamos a ser callados, van a venir venganzas. Y yo no sé, y no nos van a callar, pero tengo mucho con la vida de ella. Realmente es lo único que quiero decir.
Nosotros también estamos conscientes de eso y estamos trabajando en este mismo momento, que se me olvidó decirlo antes, con un grupo de abogados que están presentando una queja ante varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo las Naciones Unidas, defendiendo los derechos de Sisi Abascal. Quizá nadie haga nada, pero todo el mundo se va a tener que enterar de lo que está pasando con Sisi Abascal. Y ha sido, como te digo, un placer y un honor tenerlo a ustedes. Y pues estaremos nuevamente con ustedes en el aire. Mientras tanto, cuando tenga alguna noticia, cuando sepa algo, de Sisi, por favor, llámame. Bueno, igualmente.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días el derrocamiento de la dictadura cubana.
Ahora continuamos nuestro programa y, igual que anteriormente, estuvimos hablando con los familiares de una joven presa a causa de los acontecimientos del 11 de julio
Ahora tenemos a una señora que está sufriendo prácticamente en carne propia los abusos de la tiranía, los excesos de la dictadura, y me refiero a la señora Bárbara Farrar Guillén, madre de un joven de 17 años que se llama Jonathan Torres y que está preso porque en Cuba no existe democracia. Bienvenido a nuestro programa, señora, y sentimos mucho lo de su hijo, pero queremos que lo haga conocer, que el resto del mundo sepa lo que están haciendo estos bárbaros.
Bueno, Alfredo, muchas gracias por invitarme a este programa. Ya lo de mi hijo se está pasando ya, como debería ser un buen cubano de café oscuro. Mi hijo es un muchacho de 17 años que padece hasta el corazón. Y al principio no me dejaban pasar ni el medicamento. Se pasó 2 meses sin medicamento. Después de tantas denuncias que he logrado hacer, a los 2 meses fue que logré que le pasaran sin medicamento. Después de tantas denuncias logré que lo llevaran a William Soler a revisarse el corazón. Y le ha afectado porque le tuvieron que subir el tratamiento del enalabrín. Esto más nada más que la mitad al día. Y ahora le mandaron una pastilla por la mañana y una pastilla por la noche. Mi hijo, tanto mi hijo como yo, hemos recibido amenazas de la seguridad del Estado. A mi hijo primero lo trataron de persuadir con privilegio. De que si él lograba que como hijo yo dejara de entrar en las redes sociales, le iban a dar más prioridad de llamada, más visita. A lo cual mi hijo le respondió de que él no quería ni más llamada, ni más visita, ni nada. Que él quería simplemente lo que por derecho le correspondía. Y que incluso eso se lo violaban. Porque él tiene que llamar 2 veces por semana. Y a veces mi hijo se pasaba hasta 10 días sin llamar. Él no sabía que lo que estaba haciendo acá afuera. Él sabía que yo le había jurado que como madre yo lo sacaba de ahí. Y si esa era la alternativa que yo había encontrado como madre, él no era quien para decirle algo. Cuando vieron que por las buenas no pudieron, pasaron a la parte mala. Esto es tipo película, por el bueno, por el malo. Pasó a la parte mala. De que lo amenazaron, incluso de que de no persuadirme a mí, mi hijo podía ser acusado hasta de 7 años. Mi hijo es un menor de 17 años, que hoy por hoy lleva 5 meses detenido y no tiene ni tan siquiera medicina fiscal. A lo cual le respondió mi bravo que cuando a él le bajara la revisión fiscal 7 años, él simplemente siga plantando, porque no entendía ni que él está preso, mucho menos él iba a entender que se iba a gastar 7 años simplemente por manifestarse. Eso, en vez de irlos a ellos como que tratando, eso ha ido empeorando. A punto de que ellos me secuestraron el 24 de diciembre, haciendo una serie de amenazas, a las cuales todos se dieron cuenta de que yo no tengo miedo. Como siempre les dije a ellos, a la vez que me quitaron a mi hijo, me quitaron el miedo, me lo quitaron todo. Yo antiguamente era una simple manicera que si me daba tiempo hacía mi bolita de apoyo. Normal, como los 11.000 cubanos calladitos que estábamos así, que parecíamos todos los corderitos. A la vez que me quitaron mi hijo, me lo quitaron todo. A punto que me declaré en las redes sociales, yo me declaré civil. Eso ha conllevado de que he recibido amenaza tras amenaza, a punto que ayer ya me hicieron la amenaza más grande que me pueden haber hecho. Ayer por la noche, porque ya Joel Urdeyes, más conocido como el Denis, perdón, Joel Argüelles, más conocido como el Denis, que es el alias que se puso, ya después de tantos intentos de secuestro, tantas situaciones, tantas amenazas, ya sacó su última arma. Él, pues yo me dijo de lo que yo estaba haciendo en las redes sociales, era un delito, y que se le podía grabar a mí. A lo cual yo le respondí que los delitos no son transferibles, que no amenazaran más con mi hijo, que si yo, como madre, estaba haciendo un delito, que simplemente vinieran y me arrestaran a mí, que no amenazaran más con mi hijo. A lo cual eso parece que lo sacó tanto del paso, que él cogió y me dijo estas palabras textualmente. Yo te voy a demostrar a ti que los delitos sí son transferibles. Y te callas, o a partir de ahora, no sé qué pueda pasar la misma cuestión. A lo cual yo le respondí, me parece que, una vez más, no te acabas de dar cuenta que no soy como todas las madres que has logrado amenazarla y has logrado que se quiten de la red, has logrado callarla. Mañana mismo yo estoy haciendo una directa, mañana mismo yo estoy denunciando lo que tú me acabas de decir por teléfono, porque tú me acabas de amenazar a mí y hace menos de 15 días yo personalmente conocí a un muchacho que fue herido y es uno de los muchachos menores de las manifestaciones de los jóvenes, hoy mismo es Jóvenes del Occidente, a lo cual ya a la vez que me hace esta amenaza, más me altera, porque no sé si es que me está hablando de que al final me le va a bajar ahora una petición fiscal de 7 años a mí, o es que simplemente van a mandar a agredir a mí, porque de seguridad del Estado yo le espero todo.
¿Y este Joel Argüelles, quién es él?
Él es un agente de la seguridad del Estado, lo conocí un 24 de diciembre cuando me agarró por la cintura en plena calle, como si yo fuera papá mío, me metió para dentro de una patrulla y me sacó de todo el municipio, fui a parar desde el municipio de 10 de octubre, fui a parar a Guanabacoa, a hacerme 25.000 amenazas, todo lo que pudiera estar entre sus posibilidades para que yo me quitara las redes sociales, para que yo me callara. Él vio las buenas y por las malas, no hay forma de que me quite de las redes sociales. Empezó entonces a venir a mi casa. En ese momento me llamaba por teléfono, pero me llamaba por teléfono en la puerta de mi casa. A punto de que cuando en una de esas de las que él iba bajando de mi casa, yo le tiré una foto. Y eso fue lo que más le disgustó a él. Entonces ya él no se toma ni el trabajo de quitarme, de secuestrarme, porque fíjate, el secuestro también le lograron sacar fotos. Y le logré sacar el foto bajando desde mi casa de 10 de la noche. Me llama como que fuera ya parte de la familia. Entonces ya parece que no le queda otra alternativa y lo que ha cogido es por amenazarme por teléfono. A punto que, vuelvo y le repito, ya me está amenazando personalmente a mí.
Vamos a oír mucho de Joel Argüelles en las organizaciones de derechos humanos.
Nosotros sabemos, mi nombre es Orlando. Landy.
Perdone, señora, error mío, no presenté a los que están aquí presentes en el programa, igual que yo, Santiago Álvarez, que soy director de la Fundación de Rescate Jurídico, está Orlando González Landy y Pedro Fernández, que también son directores de nuestra fundación y dirigidos por Carlos Santana.
Pues Bárbara, decía, yo he estado con todo, pero específicamente he estado muy pendiente a la situación de su hijo, porque son personas jóvenes y necesitan que nosotros recabemos toda la información para poder protegerlo en lo más que podamos. El teléfono, es decir, las evidencias que tiene usted sobre esta persona, todas las evidencias que pueda mandar, nosotros le agradeceríamos que nos las enviara. Nosotros estamos trabajando directamente con comisiones de derechos humanos allá a niveles mucho más allá de aquí del problema local de Cuba. Y estas personas van a pagar por lo que están haciendo. Estas personas no van a quedar libres. Y algo que nosotros le decimos siempre, y cuando usted lo vuelva a enfrentar, le va a decir este mismo mensaje. Tu jefe, los dueños de la finca, tienen dinero, recursos suficientes y lugar y aviones en que irse huyendo de Cuba. Pero ese que le martiriza a usted cada día, que lo chantajea, no va a poder ir, va a tener que darle la cara a sus vecinos, a su familia. ¿Qué va a hacer de ti cuando tu jefe te dejen abandonado? Que no se olvide nunca de eso. Que a ellos le va a tocar el dedo de la justicia, lo va a marcar. Es decir, dígale eso cuando ellos vengan con su guapería, usted le dice eso. ¿Dónde te vas a meter tú cuando esto sea libre y democrático?
Ahora, ¿qué hizo tu hijo tan grave, tan terrible, para que esté pasando por esto, porque esté en una prisión? ¿Qué fue lo que hizo él el 11 de julio concretamente?
Increíble, pero cierto. El 11 de julio es el cumpleaños de mi hijo, dejaba los 16 años para cumplir 17. Nosotros estábamos compartiendo, festejando su cumpleaños aquí. No habíamos visto ni la orden de compadre que había dado, discúlpeme la palabra, el cívico del presidente de nosotros. Y de momento empezó a bajar la cantidad de gente por la calzada de 10 de octubre, y yo me asusto y le digo que voy a salir a buscar a su papá. Porque su papá había salido a buscar provisiones, cosas que faltaban para seguir celebrando el cumpleaños de mí. Pero la novia de él estaba embarazada, cuando ella estaba embarazada. Y nada, y me dice que me quede con su novia, que él iba a salir a buscar a su papá. Como a 3 cuadras de mi casa se encuentra la madre detrás de un muro, tratando de esconderse de los tiros. Porque este pedazo de aquí, este punto que parecía hecho una película de terror, eran tiros, pero con armas largas, bellas, con escopetas de esas. Aquí me calentaron. Esto era un terror. El terror verdaderamente lo que provocaron en octubre fue un terror enorme. El padre estaba escondido detrás de un muro. Un grupo de muchachos ya habían puesto los tanques para ver cómo se lograba esconderse de los tiros, de las piedras, de los perros que habían echado. Él se da cuenta de que su papá estaba detrás de un muro. Fue una de las mismas piedras que había tirado a la misma policía. Y la lanza para atrás, como para desviar a los policías, y se ve, incluso porque el video me lo enseñaron, pues se ve como mi hijo le hace con la mano así de que caminaron, de que era ahora o nunca. Doblaron en Diego Churi y Serafines para él. Doblaron Serafines, vinieron corriendo lo más rápido posible para capacitar, y de aquí no salieron más. El 13 de agosto vienen a buscar a mi hijo, supuestamente para una entrevista. El 15, ya mi hijo tenía 3 en la perspectiva, que él estaba acusado del público, tomado fin de epidemia y atentado con la piedra que se embocó.
Ellos detienen a los jóvenes para chantajear a los padres. Esa es la política de ellos, como hicieron con Cecilia Bascal, como han hecho con una pila de muchachos de hasta 14 años de edad que están presos.
Sí, ellos han querido, incluso nosotros hemos llorado como padres, que el padre arrepintiéndose de que nunca tuvo que haber salido a buscarlo, mi hijo por ahí adentro diciéndole de que no se arrepiente de nada, que gracias a esa piedra pues ya pudo salvar a su papá, y que nada. Lo más triste que puede tener la seguridad del Estado es que nosotros como padres estamos súper orgullosos de lo que él hizo, gracias a eso hemos movido todas las redes sociales, habidas y por haber, no paro de hacer denuncias. Vuelvo y le repito, me declaré activista, porque mientras más piensa quiero que me van a pisotear como madre, más me le revelo. Yo estoy muy, muy orgullosa de mi niño. Mi hijo acaba de ser recientemente papá, no lo dejaron ni inscribir a su bebé. Mi hijo se ha tenido que conformar de 15 días, 15 días, de cómo su bebé va creciendo. La primera salida de mi nieto fue a los 5 días de nacido, y de una prisión a conocer a su papá. Han causado tanto dolor, pero tanto dolor, que es lo que me ha hecho que no me callo, no me callo, no me callo.
Yo he notado durante la entrevista en algunos momentos que tú como que has aguantado el llanto.
Sí, porque sé que muchos le duelen y sienten mi sufrimiento, pero sé que muchos de eso también lo ve la seguridad del Estado, lo escucha la seguridad del Estado. Y como madre sufro, como madre lloro, la separación de mi hijo y es que no puedo ver qué hacer día a día su bebé, pero me trago el llanto porque no le voy a dar el curso a la seguridad del Estado, no se voy a dar, no me van a callar, no me van a amenazar con mi hijo, no va a haber nada en esa tienda que me cae.
Bárbara Pedro le habla, la felicito por un post que acabo de ver en Facebook de la foto de más de una docena de adolescentes que sufren el cautiverio, las cárceles asesinas de la dictadura. La felicito mil veces porque esto lo está viendo el mundo entero. No sé cuántos seguidores tendrá, ojalá que sean millones, porque esta manipulación, mentira, abuso, hambre, represión que sufre nuestro pueblo y este abuso contra los adolescentes, que son exactamente los que se están levantando contra la dictadura sin miedo, es latente y merita que el mundo lo sepa. La felicito mil veces.
Bárbara, le hablo a Santiago ahora. Mire, aquí en el exilio, en Miami, hay una organización de madres cubanas que lleva muchos años de activismo en el exilio, en defensa de los derechos humanos y en defensa de las madres en Cuba, y que está muy en contacto con nosotros, y en los próximos días la van a llamar, porque ella quiere dedicarse no solo a su hijo, sino a defender y a llevar a los distintos organismos internacionales la causa de los muchos niños que están presos en Cuba por la dictadura, simplemente por protestar pacíficamente. Esa dictadura que no respeta nada y que nada más que vamos a estar tranquilos en nuestra patria cuando la derroquemos. Pero la señora Silviriondo va a ponerse de acuerdo con usted próximamente, con referencia a los datos que usted pueda dar, no solo sobre sus hijos, sino porque estoy segura que puede informarla de otros niños que están presos también. Y ahora, señora, ¿qué usted nos puede decir que pueda oírse en toda Cuba por estas ondas, amigas de Radio Martí, que usted pueda transmitirle al pueblo de Cuba y a las madres y padres e hijos que tienen sus familiares presos?
A ver, a los padres, que no me canso de decirlo, no me voy a cansar de decirlo, ya incluso ya tengo una advertencia porque dicen ellos que eso es incitar a delinquir. No me voy a cansar de decirlo, en la Unión está la fuerza. Tienen casi 1000 presos, para no decirse un poco más. Si todas esas familias se reúnen, ya nuestra familia no estuviera ahí. Es que es más, ya la dictadura hace rato que estuviera ahí. Solamente yo como madre, verlos a ellos tan violentos, es genial de que tienen miedo. Entonces, si yo nada más que como madre, yo he logrado que ellos me cojan miedo, ¿qué podrán decir de 30, 40, 50 madres todas reunidas con carteles de sus hijos, pidiendo la libertad de sus hijos? Y para la seguridad del Estado, explicarles de que este bicho me ha caído de anillas de lo que no mata, fortalece. Yo soy paciente, cero positivo, nunca pensé que iba a poder aguantar tanto. He hecho 3 huelgas, perdón, hice 2 ayunos. Es una huelga que tuve que dejar a los 3 días porque a mi madre me dio un derrame cerebral. Eso ha provocado una situación que, vuelvo y le repito, lo que no mata es fortaleza. A la seguridad del Estado quiere verme en lo más bajo, en lo más, no lo van a lograr. Lamento darle esa información, no lo van a lograr, no me van a callar. Esa amenaza que me hizo Joel Arcuez ayer me la va a pagar. Es una cuestión de venganza. Cuestión de justicia. Con una madre no se juega. Este lo parí yo, este lo defiendo yo, aunque me cueste mi vida.
Señora, sepa que la Fundación Rescate Jurídico tiene muchos amigos. Nosotros vamos a seguir chequeando con ustedes.
y trayéndola al aire cada vez que usted lo necesite. Si no la hemos llamado y usted quiere que la entrevistemos, usted me puede llamar, yo le voy a pasar en un mensaje mi teléfono celular. Estamos para ayudarla, estamos para ayudar a su hijo. Y verdaderamente la admiramos y ha sido un honor tenerla en nuestro programa y esperamos poder seguir en contacto en el futuro.
Muchísimas gracias.
Señora. Bueno, y ahora terminamos nuestro programa, que es un programa que nos ha emocionado mucho y que nos da más fuerza para seguir luchando por el derrocamiento de la dictadura de Cuba. Muy buenas tardes y buenas noches a los que nos escuchan por las todas amigas de Radio Martí y de La Poderosa.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta. Pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras. Porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, que allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otras chicas que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante, lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.